Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es viernes 3 de junio de 2022. Salud y alegría a todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos con un resumen del trabajo publicado en laicismo.org y en muyhistoria.es por Sara Romero sobre las efemérides de la jornada. 1098. Las tropas católicas de la Primera Cruzada, que en la madrugada del 2 al 3 han capturado Antioquía, Turquía, organizan una matanza de toda la población turca que es exterminada, sin perdonar la vida a los ancianos, mujeres o niños que habitan en la ciudad. El saqueo y pillaje se extenderá hasta ya entrada la tarde del día siguiente. Con posterioridad, el 5 de noviembre, Antioquía será asignada a Bohemundo de Tarento, entrando a formar parte del Principado de Antioquía, en medio de la oposición de Raimundo IV de Tolosa, que será el único que insistirá en cumplir con el juramento de fidelidad prestado al emperador Alejo I, pero que los otros cruzados se negarán a cumplir, al no haberles prestado el emperador la ayuda prometida durante el asedio de la ciudad. 1726. En la ciudad de Edimburgo, Escocia, Reino Unido, nace James Hutton, geólogo escocés considerado el padre de la geología moderna. Rechazará la teoría del catastrofismo y explicará cómo la sedimentación, el vulcanismo y la erosión producen cambios en la superficie de la Tierra que han venido operando de la misma manera y a la misma velocidad desde hace mucho tiempo. De este modo, será capaz de llegar a la conclusión de que la Tierra tiene muchos más años de lo que hasta ahora se piensa. Chocará así con los que afirman que, de acuerdo con la Biblia, la Tierra solo cuenta con 6.000 años de antigüedad. 1931. El gobierno de la Segunda República pone bajo la tutela y protección del Estado y declara adscritos al suelo de la nación 36 catedrales, 24 monasterios, 18 conventos, 5 capillas y más de 200 iglesias repartidas por toda España, además de 73 castillos, 21 palacios, 62 ruinas y restos prehistóricos que pasaban a ser monumentos históricos artísticos pertenecientes al Tesoro Artístico Nacional. 2007. Atentado reivindicado por el Estado Islámico en Londres. 1769. Para determinar la distancia existente entre la Tierra y el Sol, el navegante británico James Cook observa y estudia el paso de Venus frente al Sol el 3 de junio de 1769. Se trata de uno de los viajes más fantásticos y productivos de la historia, pues a pesar de que el objetivo era observar el tránsito del planeta Venus y poder así triangular la distancia para este cálculo Tierra-Sol, también sirvió para salvar miles de vidas. Durante los 8 meses que duró el periplo por mar, Cook ideó un remedio contra el escorbuto gracias a un menú hecho a base de frutas y verduras. Nadie murió en este viaje y su descubrimiento serviría posteriormente para salvar millones y millones de vidas. Respecto al fin del viaje, el navegante inglés James Cook, el astrónomo británico Charles Green y el naturalista sueco Daniel Solander fueron los afortunados responsables de la observación grabación del tránsito de Venus en la isla de Tahití durante el primer viaje de Cook alrededor del mundo. Y es que hace más de 250 años, astrónomos de Inglaterra, Francia y Austria fueron enviados a todo el mundo para observar el tránsito. El capitán James Cook formó parte de la expedición inglesa, quien también tenía órdenes secretas selladas del almirantazgo británico para ir en busca del continente meridional bautizado como Terra Australis Incógnita. En el camino cartografió la costa este de Australia. Viaje de tránsito. Los tránsitos del siglo XVIII, 1761, 1769 de Venus inspiraron a los equipos internacionales de astrónomos a viajar a los confines del mundo, conocido para medir el tamaño del sistema solar. Incluso hoy, observar un tránsito desde múltiples ubicaciones en la Tierra mejora no solo la precisión de la medición, sino que ofrece mejores probabilidades contra otro tipo de obstáculos como el mal tiempo. La cuestión es que el primer tránsito de 1761 ocurrió durante la Guerra de los Siete Años entre Inglaterra y Francia, lo que complicó la colaboración científica. En 1769 se presentaba como una mejor oportunidad para combinar los datos de todas las observaciones. A Cook le fue relativamente bien con su cometido, no como le ocurrió al astrónomo Joliet-Me de Legentil, enviado por la Academia Francesa para observar el tránsito de Venus desde la India, quien fue acusado por el gobernador español de ser un espía extranjero. Tuvo que huir de Manila hacia Pondicherry para observar el tránsito desde el destino del Océano Índico. Su expedición fue bastante desafortunada. Cook, por otro lado, publicó sus observaciones de tránsito en la Royal Society, aunque solo utilizó datos obtenidos en Fort Venus, ubicado en la isla de Tahití, eso sí, con un registro de apenas 622 palabras y menos de 100 que tienen que ver con Venus, porque el registro exacto de la fase del tránsito fue imposible de determinar debido a un fenómeno llamado efecto de la gota negra, que parecía seguir a Venus, por lo que era muy complicado registrar el momento de salida y entrada del Sol. Por esta razón, sus mediciones y dibujos no coincidieron con las del astrónomo del barco Charles Green, quien observó el tránsito junto a Cook. Al combinar las observaciones de otros cuatro sitios, además de los datos de Fort Venus, el astrónomo de Oxford, Thomas Horsby, calculó un valor útil para el paralelaje solar de 8.78 segundos de arco. La distancia media entre la Tierra y el Sol es de 93.726.900 millas inglesas, afirmó Horsby. El valor actual no dista mucho de su cifra, 8 décimas del 1%, lo que resulta del todo impresionante teniendo en cuenta la época y sus instrumentos. 1924. Muere Kafka. El 3 de junio de 1924 fallecía el escritor bohemio Franz Kafka en Kärnten, Austria, con tan solo 41 años de edad a causa de la tuberculosis. Sus obras más famosas son El proceso, El castillo, La metamorfosis, El desconocido o El guardián de la tumba. Sus restos se encuentran en el nuevo cementerio judío de Praga y Grave of Franz Kafka. Los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Historia de la música. José Sebastián Ramírez Monzón presenta al músico checo Jan Dima Zelenka, 1679-1745. Sus formas compositivas son parecidas a la de Johann Sebastian Bach. Murió casi olvidado hasta que en el siglo XIX Smetta resalta el valor compositivo de este compositor. La obra seleccionada es el Capriccio en Sol Mayor. A hombros de gigantes, Francisco Martínez Navarro presenta una pequeña biografía de Donna Strickland, la científica que ha contribuido al desarrollo de la física del láser, nacida en 1959 en Ontario, Canadá. Se le concedió el Premio Nobel de Física en el 2018 junto con otros dos científicos por sus invenciones revolucionarias en el campo de la física del láser, por el uso de la cirugía láser y de pinzas ópticas. Debido a que los haces de láser son capaces de realizar cortes extremadamente precisos, la técnica es utilizada en campos médicos como la cirugía, estudios de ciencias fundamentales y su aplicación a sistemas biológicos, una herramienta capaz de atrapar partículas, átomos y virus para su conservación. Ventana Republicana. Es un programa en colaboración con el Ateneo Republicano de Sevilla y la radio comunitaria Radiópolis, también de la capital hispalense. Francisco Sierra Caballero, catedrático de comunicación de la Universidad de Sevilla y presidente del Ateneo Republicano de Sevilla, se manifiesta por recuperar los medios de comunicación públicos como garantes de la libertad de expresión y la verdad. Opinión. La entrega de Emilio Díaz Miranda, profesor e historiador residente en Hamburgo, Kulturkampf, Racismo y Cine, versa sobre la pretensión ucraniana de prohibir todo lo ruso, sin distinción de autores y épocas. Tengan un buen día. QPH Radio, siempre en la onda positiva.
QPH Radio. Historia de la música.
Jan Dimas Zelenka. Zelenka fue un compositor checo, nacido en octubre de 1679. Tuvo como maestros a Johann Joseph Fuchs, Antonio Lotti y Alessandro Scarlatti. Desde 1719 fijó su residencia en la corte de Augusto el Fuerte en Dresde hasta su muerte, donde fue maestro de capilla. Sus formas compositivas son parecidas a las de Johann Sebastian Bach. Este consideraba a Zelenka uno de los grandes músicos de su tiempo y se mantenía informado de sus composiciones. Incluso recomendaba sus obras a sus hijos como fuente de aprendizaje. Fue un virtuoso de la armonía y el contrapunto. En sus composiciones se puede apreciar la solidez y la capacidad inventiva pareja a la de Bach, introduciendo además giros y melodías de la música tradicional checa. Durante el siglo XVIII se le consideraba un ejemplo de músico anticuado y su obra quedó olvidada. El caso es que a día de hoy es uno de los tres o cuatro mejores compositores de todo el barroco. El hecho de haber sido músico de la corte en Dresde, donde también estaban otros grandes como Johann David Heinichen, Francesco Maria Veracini o Silvio Leopold Weiss, es posible que contribuyese a ensombrecerle en vida. La mayor parte de su producción es música religiosa, de la que se conocen 20 misas completas, 2 magníficas y numerosos salmos. También son de gran interés sus composiciones instrumentales, como las 6 sonatas de cámara, un concierto para orquesta en sol mayor, entre otras obras. Su misa Omnium Sanctorum es sin duda una de las cumbres de su labor creativa. Jan Dimas Zelenka, uno de los mejores compositores del barroco, murió siendo casi un desconocido en diciembre de 1745. La importancia de su legado artístico fue reconocida en el siglo XIX por el compositor checo Bedřich Smetana y resaltada nuevamente en las últimas décadas del siglo pasado. Escuchamos Capriccio en sol mayor.
QPH Radio. La gaveta de la ciencia.
Hoy, en la gaveta de la ciencia, dentro de la sección de A Hombro de Gigante, presentamos la pequeña biografía de Donna Strickland, la científica canadiense que ha contribuido a desarrollar la física del láser. Donna Strickland nació en Ontario, Canadá, en 1959. Se le concedió el Premio Nobel de Física en el 2018, junto con el ingeniero francés Gérard Moureau. Nacido en 1944, su director de tesis doctoral y el físico estadounidense Astor Askin, nacido en 1922 y fallecido en el 2020, fueron los tres premios Nobel de Física del 2018. Donna Strickland obtuvo el Premio Nobel de Física por sus invenciones revolucionarias en el campo de la física del láser, por el uso de pinzas ópticas y por su método de generar pulsos ópticos ultracortos de alta intensidad, debido a que los haces de láser son capaces de realizar así cortes extremadamente precisos. La técnica es utilizada en campos médicos como la cirugía con láser, estudios de ciencias fundamentales y su aplicación a sistemas biológicos, así como a ingeniería y tecnología, una herramienta capaz de atrapar partículas, átomos y virus para su observación, entre otras aplicaciones. Donna Strickland fue la primera mujer, después de 55 años, en ganar el Nobel de Física, y Arthur Askin, que también obtuvo el Nobel con ella, es el ganador más longevo al recibirlo con 96 años de edad, 2 años antes de su fallecimiento. Donna Strickland es una doctora ingeniera física canadiense, pionera en la investigación en el campo del láser. Es profesora asociada del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Waterloo, en Ontario, Canadá. El 2 de octubre de 2018, Strickland fue galardonada con el Premio Nobel de Física por su trabajo de 1985 sobre la amplificación del pulso láser gorgojeado, un método usado para generar pulsos ópticos muy cortos, de alta intensidad. Donna Strickland nace en Ontario, Canadá, un 27 de marzo de 1959. Su padre era ingeniero eléctrico y su madre profesora de inglés, que le llevó desde niña a interesarse por la ciencia y la tecnología. En 1981 obtuvo el título de licenciada en ingeniería física en la Universidad de McMaster, en la ciudad portuaria de Hamilton, en la provincia de Ontario, Canadá. En 1985, Donna Strickland, una joven estudiante de doctorado de la Universidad de Rochester, en Estados Unidos, publicaba, junto a su director de tesis, el francés Gérard Moureau, un artículo revolucionario que describía una técnica denominada amplificación de pulso gorgojeado láser, o CPA, por sus siglas en inglés, por lo que recibiría, más de 30 años después, el prestigioso Premio Nobel de Física. La amplificación de pulso gorgojeado, o CPA, es una técnica para amplificar un pulso de láser ultracorto hasta el nivel del petavatio. Una potencia de un petavatio son 10 elevado a 15 vatios, o lo que es lo mismo, 1000 teravatios o 1000 billones de vatios. Un petavatio equivale a unas 30.000 veces la demanda de potencia eléctrica media en toda España. El pulso de láser se extendió temporal y espectralmente, antes de la amplificación. Es la base de los láseres de alta densidad que se emplean hoy en día en todo el mundo para las operaciones de cirugía ocular, para el corte de la córnea o para las cataratas. Láser con deslizamiento de frecuencia. En 1989, Donna Strickland finalizó su doctorado en física, con especialización en óptica, en la Universidad de Rochester, en el norte de Nueva York, en Estados Unidos, dirigida por Murrow. Su tesis doctoral fue supervisada por el ingeniero y físico francés que estaba en Estados Unidos, Gerard Murrow, y se tituló Desarrollo de un láser ultrabrillante y aplicación a la ionización multifotónica. Donna Strickland descubrió que estirar un láser reduce su potencia máxima, que luego podría amplificarse enormemente utilizando instrumentos normales. Luego podría comprimirse para crear los láseres altamente potentes y de corta duración que buscaban la técnica que se describió en la primera publicación científica de Strickland, que se conoció como amplificación de pulso chirriado o gorgojeado. Aunque un petavatio es una potencia extraordinaria, se consigue una cantidad de energía razonable. Es posible concentrar energía en un tiempo tan corto gracias al trabajo pionero de Murrow y Strickland. Estos láseres están cambiando los paradigmas de la interacción de la luz con la materia. Convenientemente focalizados, permiten obtener intensidades extremas que ionizan cualquier átomo, a pesar de ser láseres infrarrojos, y aceleran electrones y iones en forma muy potente. Entre 1988 y 1991, Donna Strickland trabajó como investigadora asociada en el Consejo Nacional de Investigaciones de Canadá para producir pulsos cortos de láser. Desde 1991 hasta 1992, trabajó en el Departamento de Investigación Láser del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en California, Estados Unidos, asociado a la famosa Universidad de Berkeley de California. En 1992 se unió al equipo técnico del Centro de Tecnología Avanzada de Materiales Optoelectrónicos de la Universidad de Princeton en New Jersey, Estados Unidos. Desde 1997, Donna Strickland es profesora asociada de la Universidad de Waterloo en Ontario y dirige un grupo de investigación de láser ultrarrápido, donde se desarrollan sistemas láser para investigaciones en el campo de la óptica. Sus trabajos más recientes se centran en desarrollar nuevas aplicaciones para la ciencia óptica ultrarrápida a nuevos rangos de longitud de onda, como el infrarrojo medio y el ultravioleta. También está trabajando en el papel de los láseres de alta potencia para tratar condiciones médicas oculares como la presbicia. Desde el 2008 es miembro de la Sociedad Óptica Estadounidense, donde fue también vicepresidenta y presidenta en los años 2011 y 2013, respectivamente. Es también miembro de la Sociedad Internacional de Óptica y Fotónica y es miembro honorario de la Academia Canadiense de Ingeniería, así como del Instituto de Física. Recibió el premio y la placa de oro de la Academia de Logros de Estados Unidos y tiene numerosos doctorados honorarios. Desde el 2004 hasta el 2010 colaboró además como editora en la prestigiosa revista y en la publicación de Optic Letters. En el 2018, Donna Strickland fue galardonada con el Premio Nobel de Física por su trabajo de 1985 sobre la amplificación de pulso gorjeado o CPA, un método usado para generar pulsos ópticos muy cortos, de alta intensidad, que han revolucionado las aplicaciones de la física del láser. Donna Strickland fue la primera mujer, premio Nobel de Física del siglo XXI, y la tercera mujer en obtenerlo desde su concesión por primera vez en 1901, tras Marie Curie, que lo obtuvo en 1903, y Mary Oppenmeyer, que obtuvo el premio Nobel de Física, el segundo, en 1963. Después de ella, obtuvo el premio Nobel de Física, en cuarto lugar, la astrofísica Andrea Gerz, la última en haber recibido el Nobel de Física. En total, solo cuatro mujeres han sido premiadas con el Nobel de Física desde 1901 por 211 hombres que lo han recibido, el 1,86% solo de mujeres. Intolerable. La discriminación de las mujeres ha estado presente en su escaso reconocimiento. A pesar de ello, Donna Strickland no sabía en el momento de su descubrimiento que sus herramientas permitirían estudiar fenómenos naturales de forma sin precedente. Ella hacía investigación básica. El CPA, amplificación de pulso óptico ultracorto de alta intensidad, también podría, por definición, usarse para crear un pulso láser que solo durara un aptosegundo. Un aptosegundo es 10 elevado a menos 18 segundos, una trillonésima de segundo. Para hacernos una idea, 0,35 aptosegundo es el tiempo que necesita la luz para recorrer el diámetro de un átomo de hidrógeno. 43 aptosegundos es el pulso de luz más corto creado hasta la fecha. En estas escalas de tiempo se hizo posible no solo estudiar las reacciones químicas, sino lo que sucede dentro de los átomos individuales. Su método permite generar pulsos ópticos ultracortos y de alta intensidad, sin destruir el material amplificador. El término ultracorto habla de femtosegundos. Un femtosegundo es 10 elevado a menos 15 segundos, una milbillonésima parte de un segundo, el tiempo que le lleva a recorrer a la luz una distancia menor que un cabello humano. Estos pulsos de luz tan cortos y en tan escaso tiempo se emiten en una longitud de onda de 1053 nanómetros. Un nanómetro es una milimicra, 10 elevado a menos 9 metros, lo cual permite atravesar los tejidos transparentes del ojo, aplicado en la cirugía corneal y en la cirugía de la catarata, que permite microincisiones asistidas por ordenador de gran precisión y que ha revolucionado la cirugía ocular. El láser fue inventado en 1960 por el ingeniero físico estadounidense Theodore Maiman. Es un acrónimo de luz amplificada por emisión de radiación estimulada. El láser es, pues, un dispositivo que utiliza la emisión inducida o estimulada para generar o amplificar la radiación electromagnética en el intervalo de la longitud de onda de la radiación óptica, produciendo un haz de luz coherente, monocromática y direccional, que viaja a la velocidad de la luz. En los años 80, el gran desafío era conseguir aumentar su potencia sin destruirlo. Si tú amplificas demasiado un láser en un cristal, llega un momento en que el cristal amplificado se destruye. Lo que ya se sabía antes de los trabajos de investigación de Donna Strickland y de su descubrimiento era que para evitar la destrucción del cristal era necesario abrir el haz, y esto se hacía en una dirección transversal, a lo ancho. Para ello se necesitaba un cristal enorme. Hablábamos de los láseres de un teravatio. Un teravatio es igual a 10 elevado a 12 vatios, un millón de millones de vatios, que eran muy grandes y complicados. La idea que tuvo fue abrir el haz en dirección longitudinal, a lo largo, en lugar de transversal. Para ello se utiliza un láser pulsado de pulso corto o de banda ancha. En resumen, lo que la tecnología de Strickland, la CPA, hace es estirar el haz en el tiempo, no en el espacio. Hasta su creación, en 1985, la amplificación de luz para obtener los láseres se había basado en ópticas de gran tamaño. El principal obstáculo era que se había alcanzado el umbral de daño, impidiendo alcanzar potencias mayores. La técnica CPA de Strickland y Moureau soslayó el problema amplificando la luz en dos pasos. En primer lugar, para reducir la intensidad del láser, se alarga temporalmente el pulso de luz. Se obliga a cada longitud de onda a ir por distintos caminos y se amplifican cada uno de ellos por separado. En última instancia, se vuelven a comprimir, uniéndolos y obteniendo la potencia deseada sin haber usado ópticas gigantescas. Los rayos láser ultra breve y ultra finos se pueden usar para realizar cortes extremadamente precisos, por lo que su técnica ahora se usa en el mecanizado con láseres y permite a los médicos realizar millones de cirugías oculares con láser correctivas y a los tecnólogos en nanotecnología hacer cortes con gran precisión. El físico español, el doctor Luis Rosu, hoy catedrático de óptica en la Universidad de Salamanca, trajo a España esta técnica láser después de una estancia con una beca Fulbright en la Universidad de Rochester, en Estados Unidos, de la mano de Gerard Moureau y de Donna Strickland. El doctor Rosso, director del Centro de Láseres Pulsados en España, convirtió a Salamanca en el lugar español de referencia en cuanto a láseres de alta intensidad. Es el primer sistema español capaz de alcanzar un petavatio de potencia, pico, el llamado sistema láser Vega, que es uno de los 10 láseres más potentes del mundo y está basado en la tecnología CPA descubierta por pulsos ópticos ultracortos de alta densidad. En agosto de 2021, la doctora Strickland es nombrada por el Papa Francisco miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias. Donna Strickland trabaja actualmente en el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Waterloo, en Canadá, liderando un equipo de investigación sobre láser ultrarrápido. Seguro que a esta incansable atleta de la luz aún le quedan muchas carreras mágicas en las que participar y en las que ganar. En una entrevista telefónica con la Real Academia Sueca, con motivo del galardón de su Premio Nobel de Física recibido en el 2018, Donna Strickland, una verdadera atleta del láser, nos decía: "No hice mi trabajo de investigación pensando en recibir un premio, y mucho menos el Premio Nobel. Lo hice por pasión, por diversión", explica. "Fue algo divertido, bello y apasionante, y por eso pasé muchas horas trabajando en ello. El ver, trabajar en el campo de la generación de luz blanca es casi como hacer magia. Es una de estas cosas que merece la pena hacer y ver. La luz atraviesa el agua o cualquier otro material de tono claro y aparecen todos los colores del arco iris. La luz tiene una gran belleza". Las anteriores Nobeles de Física, Marie Curie y Mary Goppa-Meyer, fueron unas pioneras que trabajaron como físicas en una época en que las mujeres científicas lo tenían muy difícil. No podían estudiar y titularse en la mayoría de las universidades. Ni siquiera podían acceder a puesto remunerado, pero abrieron el camino a otras mujeres como yo. Han sido mujeres inspiradoras y uno referente para la científica del siglo XXI. Donna Strickland ha pasado al selecto club de mujeres científicas, que son premios Nobel de ciencias y que sin duda son verdaderos referentes para las actuales generaciones de mujeres científicas. Por ello, hoy se lo contamos en QPH Radio.
Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos La Ventana Republicana, un programa realizado en colaboración con el Ateneo Republicano de Sevilla y la radio comunitaria de Sevilla, Radiópolis.
Vayan abriendo bien las orejas, vamos a conjugar en frases viejas, republicanizar.
Mi buen amigo Sebastián Martín Recio me reprocha, no sin razón, que deje de actuar como docente, como académico. Mira que ambos somos admiradores de Anguita, ilustrada en un sentido granchiano, enseñando siempre de forma pedagógica. Pero lleva razón, tiene mucha razón. Últimamente no paro de advertir, te lo dije. Debería equivocarme por simple cambio de hábito o por empatía con quien ha tenido a bien compartir una difícil aventura de mediación para la unidad de la izquierda andaluza. Lo cierto es que esta experiencia lleva a pensar muchas cuestiones. Una de ellas es que, pese al discurso, este país no es diferente. Este es un falso adagio franquista, muy de moda, incluso como eslogan, pero hay que afirmar, los hechos lo comprueban, que este país es muy previsible y doctorado, por cierto, en el error persistente. El último episodio ha sido la guerra en el Partido Popular, un proceso, por cierto, pese a la salida de Núñez Feijóo, que apenas ha empezado. Quizá en una suerte de folletín de mal gusto quedaría para una serie B dominical. Ya sé que resulta fácil escribirlo a toro pasado, pero el afirmar esto desde el minuto uno, ya lo había comentado con amigos del Partido Popular, que Pablo Casado estaba haciendo una suerte de función de pijus magnificus y que acabaría además traicionado por su consorte boxera, Díaz Ayuso, a la sazón incontinencia suma. Lo que nadie alcanzó a imaginar es la forma y virulencia con la que se defenestró al presidente de los conservadores. Más que nada por el rol de la prensa, la perplejidad de la desconfianza de los medios que vivimos en es prácticamente una anomalía democrática en el espacio de la Unión Europea, quizás solo equiparable a Polonia y Hungría. Lo más llamativo del caso es que todavía los propios periodistas, los profesionales de la información y las propias cabeceras, pagadas con dinero de todos, escurran el bulto. El caso es que hemos traspasado una línea roja en dirección a un modelo que es por todos conocido como el modelo Fox News, que por cierto aupó a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Estamos hablando de la evolución del clásico modelo de la BBC de calidad informativa, objetividad, imparcialidad y equilibrio directamente a un medio trinchera de la ultraderecha. Convendría por ello empezar a pensar qué democracia podemos mantener rodeados de adoradores del bulo y del insulto por bandera. ¿Qué cultura cívica en este escenario se está conformando en la esfera mediático a lo inda, cuando sabemos que en la derecha española tenemos más ajolotes que guajolotes? Nada cabe esperar de una formación, el Partido Popular, que lo esencial es un clon. En otras palabras, para el caso, Núñez Feijóo está centrista como el ministro fundador de los simuladores demócratas. Y no hablemos del Risitas al frente de la Junta de Andalucía. Todos ellos comparten con Pablo Casado no solo el actual cual pijus magníficos, sino sobre todo arruinar nuestro débil o debilitado estado del malestar para mayor gloria de los comisionistas de turno, sean de la Casa Real o de empresarios de sí mismos cercanos al poder, como propietarios de universidades de garaje o de hospitales de ocasión, sin contar los proveedores de la nada a los Florentino Pérez. Así que habrá que ponerse el mono de trabajo y reconstruir los medios públicos que están siendo hundidos, para que Televendodo pase a ser de verdad la nuestra, nuestro Canal Sur, para que dejen de contarnos mentiras y poner algo de luz, dejando claro que nuestro norte es el sur, para advertir que sin información de calidad no es posible la democracia y que el robo de lo común pasa primero por convertir en moneda común la mentira. El episodio de la crisis del Partido Popular es un síntoma. El cáncer ya saben cuál es. Podemos hacernos los locos y jugar con la ironía, con el principio de inversión de las máscaras que nos ocultan, en medio de la disrupción del carnaval contra las formas escleróticas de esta cultura dominante. Pero claramente esto no es suficiente. Hay que empezar a construir democracia democratizando la información, cavar trincheras en los medios públicos y denunciar los conspiradores y las conspiraciones de los de siempre, contra toda posibilidad de dignidad y verdad. El futuro de Andalucía y de España depende de ello, y es un compromiso irrenunciable si somos conscientes que no estamos solos y tenemos muy claro, sabemos lo que queremos.
Vayan abriendo bien las orejas, vamos a conjugar en frases viejas, republicanizar.
QPH Radio. Tu opinión.
Kulturkampf, racismo y cine, por Emilio Díaz Miranda. En el Festival de Cine de Cannes hemos visto reproducirse, desgraciadamente, la continuación de la campaña antirrusa por parte del grupo de cineastas ucranianos. El grupo dirigente de la Unión de Cine Ucraniano organizó una protesta rusofóbica que no encontró el eco deseado, ya que fue interpretado por algunos como racismo cultural y por otros como algo emocionalmente comprensible, pero fuera de lugar. Como ya sabido, el festival expresó públicamente, seguramente por presiones americanas, que no se invitaba a ninguna persona u organización oficial de Rusia. A nivel individual, se admitió la participación del director ruso Kirill Serebrennikov con su película Tchaikovsky y su esposa. El director ruso no es ningún partidario de Putin, sino un intelectual crítico que ha sufrido, por cierto, no hace mucho, arresto domiciliario en Moscú, antes del conflicto bélico y antes de que los actuales cineastas ucranianos abrieran sus bocas para asentir a todo lo que el gobierno Zelensky dicta unilateralmente a los ucranianos y pretende imponer al resto del mundo libre. Sobre la entrada de Ucrania en la Unión Europea, hay que decir que el gobierno de Francia ha echado un jarro de agua fría que no es suficiente para apagar ni aplacar la rusofobia reinante y menos aún para apagar el fuego que está destruyendo la estructura económica de Ucrania. Pero, ¿por qué dice Francia que se necesitarán de 15 a 20 años para entrar Ucrania en la Unión Europea? Si Ucrania entrase con toda su economía arruinada, pero que antes de esta guerra, por cierto, ya tenía un déficit económico bastante grande, repito, si entrase la actual Ucrania, o peor aún, la posterior, más destruida todavía, eso supondría un bajón para la comunidad europea y ninguna garantía, ninguna, de que los actuales dirigentes, los actuales oligarcas ucranianos, se hayan transformado y depurado como para aceptar las normas éticas europeas. Y estamos hablando de ética comercial y económica, no de ética moral a nivel
religioso, no. Y es que las poblaciones europeas afectadas no tardarán, afectadas por la pandemia, afectadas por esta guerra, afectadas por el corte de gas y el aumento de carestía, estas poblaciones no tardarán en salir a las calles a protestar, ya que ahora están comenzando a sufrir penuria económica por la subida de los precios y el aumento general de la carestía de vida. Y el apretarse el cinturón se puede hacer durante algún tiempo, cierto, en solidaridad idealista. Pero cuando el tronar de los cañones mengüe, suponiendo que lo haga, la gente estará ya harta por la mucha propaganda antirrusa que se les eche. Ya le pueden echar lo que sea. La gente necesita comer, necesita tener una cierta tranquilidad económica y social. Los motines, las rebeliones, ya pasaron después de la Guerra Mundial de la Primera, de 1914. Y como consecuencia hubo muchos movimientos de protesta, revolucionarios incluso, en toda Europa. Así pues, esto es ya una advertencia a los actuales miembros de la Comunidad Europea para pensárselo bien la entrada de la Ucrania postbélica. Por otro lado, no olvidemos que no se permitió la entrada de Ucrania antes de todo esto de conflicto precisamente por la corrupción existente en Ucrania. Así pues, la ridícula exigencia de los millonarios cineastas ucranianos de prohibir todo lo ruso, tanto lo actual como lo pasado, recordemos también cómo se prohibió incluso prohibir un concierto de Tchaikovsky, que parece que no saben que hace ya mucho tiempo que murió y que además compuso en tiempo de los zares, no tenía ni nada que ver ni con la Unión Soviética ni con la actual Federación Rusa. Pero bueno, repito, prohibir exige tanto lo actual como lo pasado. Así lo dijo el director del Festival Internacional de Cine de Kiev, Andreli Kolpakchi, que es el presente portavoz de la protesta en Cannes, y decía: no se trata de quemar los libros rusos de la biblioteca, pero yo, él, no tengo ganas de abrir ninguna novela de León Tolstoy. No se entiende bien qué tiene que ver la literatura del cristiano y pacifista Tolstoy de los tiempos del zar con el cine o la política actual. Pero todavía más extrema ha sido la postura de Victoria Charmoshuk, jefa de la Unión de Cine Ucraniano, cuando proclama: todo ruso tiene que saber que no es bienvenido en el mundo. Toma castaña. Esta frase totalitaria no diferencia entre el ruso que está a favor de Putin y de la guerra y los rusos que están contra la guerra y contra la política de Putin. Ahora que está de moda recordar al Führer, Adolfo Hitler, no parece descartado ver la similitud condenatoria del derrotado y suicidado nazi con las actuales condenas de todo lo ruso. Y si eso no es racismo, ¿qué es? A otro nivel, y en tiempos anteriores al conflicto armado, ya en España hubo una particularísima versión del Kulturkampf, cuando Aznar y otros acólitos católicos se enfrentaron al Papa Francisco por razones políticas ibérico-catalanas. Y todavía más cuando el Papa, sumo pontífice de la Iglesia, no aceptó condenar tajantemente a Rusia y criticó la agresiva y expansionista política de la NATO con palabras que no debieron gustar al católico presidente americano Biden, que tanto ha rezado, por cierto, por ampliar el conflicto armado y derrotar a Rusia. Recordemos las palabras que en un determinado momento dijo el Papa Francisco, dijo: no sé responder a la pregunta de si es correcto abastecer de armas a los ucranianos. Lo que está claro es que en esa tierra se están probando armas, nuevas armas. Los rusos saben ahora que los tanques son poco útiles y están pensando en otras cosas. Las guerras se libran por eso, para probar las armas que hemos fabricado. Son palabras del Papa Francisco. Por otro lado, la verdad es que no resulta muy cristiana, ni acorde a los evangelios de la no violencia y del amor al prójimo, quienes se niegan al diálogo desde Washington con una intención electoralista del Partido Demócrata, denunciado, por cierto, por el Partido Republicano. Los belicistas de nuevo cuño no necesitan papa ni profetas. Ya tienen al omnisciente y omnipresente presidente Zelensky, al que se ha dado y se sigue dando cancha abierta y preferencial, invitándole a hablar al comienzo en la inauguración del festival. Naturalmente, no todos los ucranianos están de acuerdo con el nuevo presidente y antiguo actor de comedia. Y por eso, cuidado con este superdemócrata, estos partidos han sido prohibidos, más de 11 partidos y organizaciones sindicales y políticas. Pero Zelensky no hizo crítica de cine en su alocución, ni aspiraba a un nuevo papel cinematográfico como actor. No, solo pedía el absoluto y total boicot a la cultura y al cine rusos.
Fue tu opinión.